Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.
El 7 de junio se inauguró en el Espacio Cultural Fundación Verde la exposición Deshecho del artista Vladimir Riboira. Su curadora, Cecilia Telio de Lía, la define como una operación poética para no deshacerse de los hechos y recordarlos desde el presente, donde Vladimir observa, recoge y guarda todos esos elementos que le llaman la atención. Elementos que encuentra en fábricas abandonadas o en lugares deshabitados, casi como un arqueólogo que trae el pasado hacia nuestro tiempo. Así que para conocer un poco más sobre Deshecho, recibimos al artista realizador Vladimir Riboira. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Vladimir, si bien, bueno, es algo que se ha experimentado largamente, ¿no? En la historia del arte, el hecho de trabajar con la basura, con desechos, siempre supone como una especie de desafío artístico especial, ¿no? Poner una mirada en lo que los demás y uno mismo muchas veces trata como basura, como desperdicio, darles una vuelta de tuerca y resignificarlos para usarlos en una obra.
Sí, en mi caso particular, yo de chico ya juntaba cosas y armaba juguetes, armaba los fuertes de los soldaditos, hacía armas, flipper, todo tipo de cosas mecánicas, con pedazos de cosas viejas, pedazos de mueble, maderas, pedazos de fierro, resortes, todo eso siempre me gustó, alambre, clavo. Como que lo llevo medio incorporado eso. Esta muestra tiene una parte que son ensamblajes con ese tipo de materiales, que son obras con volumen, digamos, porque los materiales generan eso, se salen para afuera del plano, y hay pinturas y hay dibujos, hay un collage también, pero sí, tengo un cajón inmenso lleno de porquerías que no sirven, que uno ve que no sirven, pero que en algún momento pueden llegar a servir para algo, que puede ser que tenga una idea y con eso la lleve a cabo, o puede ser que una pieza determinada, un pedazo de cosa me lleve y parta desde ese punto, me lleve la parte creativa por ese lado, como un disparador, digamos. Yo siempre cuento que tengo un cuadro que es el músico, que se llama, uh-huh. Que encontré una madera con una forma muy particular, que es como una mandolina, digamos, ¿no? Un pedacito así de madera, pero con una forma. Arranqué el cuadro de ahí. Esto es un instrumento, y de ahí salió el músico y toda la escena donde estaba parado el músico. También hay otros que yo planteo las cosas ya con una idea definida, con algún ordenamiento previo en un dibujo o algo. Pero por lo general son más bien espontáneos de lo que surge con los materiales que encuentro, que voy juntando, que un día se me ocurre armar algo y pueden estar una semana las piezas puestas ahí y un día voy y digo, está, esto no va. Y la muevo para otro lado y era acá.
Por otro lado, hay un componente territorial muy importante en esta exposición y en general en tus obras más recientes, en esto de contar un poco dónde te criaste y dónde vivís, ¿no? En el este de Montevideo, en el municipio F.
En el municipio F, sí, exactamente. Sí, hace muchos años que venimos con esa temática. Yo trabajo socialmente en el barrio, estoy en la comisión de fomento, en la comisión del centro cultural, y siempre intentando hacer actividades que convoquen a la gente. Nosotros vivimos en una cooperativa de viviendas por ayuda mutua que tiene 50 y pico de años, y bueno, la participación colectiva ha caído bastante y estamos en ese esfuerzo permanente, y también reivindicando los orígenes de nuestra cooperativa, ¿no? Nosotros somos los fundadores, eran obreros de las fábricas que existían en la zona, que habían muchas y mucha gente trabajando en los años 50, 60, 70. Y bueno, y de todo eso quedan las ruinas, ¿no? En algunos casos quedan las ruinas y en otros casos se transformaron en supermercados, en depósitos de contenedores, qué sé yo. Y por ejemplo, mis hijos que tienen, la mayor tiene 21 y mi hijo de 15, no conocen toda esa parte, ¿no? No las vieron la fábrica, no conocieron todo ese movimiento que hubo en ese momento. Y bueno, lo que tratamos también es de reivindicar toda esa historia reciente, que no, tampoco es que hace 200 años, hace 50 años existían y había un movimiento bárbaro y la gente de la zona proviene de esos movimientos de trabajadores, ¿no? Las cooperativas son formadas en sindicatos de textiles, de metalúrgicos, de las curtiembres, de la fábrica de ladrillo, etcétera.
Exacto. Y por eso, por esa trayectoria tuya también como cooperativista, por ese componente que tiene además como cooperativa Mesa 1 y toda la historia de la zona, hay claramente, ¿no?, un elemento muy fuerte de mensaje social y hasta, ¿por qué no?, de denuncia política, ¿no?, en las obras que vos plasmás.
Sí, sí. Mensaje social, porque claro, a mí me interesa mucho el tema el tema social, el tema de las familias más carenciadas. Nosotros estamos al lado de un asentamiento, tenemos la basura.
Bueno, eso te iba a decir,
tenemos,
¿no?
Tenemos la basura a tres cuadras.
Porque, o sea, es el lugar de depósito final de Felipe Cardoso.
Sí.
Que es en bueno, es un poco lejos porque es tal vez de las cuadras más largas de todo Montevideo. Pero, bueno, Mesa 1, para quienes no conozcan, quedan Camino Carrasco y Felipe Cardoso, justamente. Y por así, yendo hacia el norte, es que está el lugar de depósito final de la basura.
Sí, que en principio fue la usina 5, ahora la usina 6, 7, no sé si... Si no tienes alguna otra ahí. Bueno, toda esa zona enfrente a la usina y a dos, tres cuadras de la cooperativa nuestra, hay un contexto bastante crítico que estuvo un poquito mejor, pero ahora está en ese declive. Y nosotros no somos ajenos a esa realidad, ¿no? El artista, por lo general, es un intérprete de su tiempo que le tocó vivir en la historia, y a través del arte podemos saber un montón de cosas que han sucedido, cómo lo vivió la gente en su momento, y bueno, nosotros formamos parte de eso, ¿no? Tampoco es que todo sea esa temática, porque también tengo cosas muy abstractas que pueden relacionarse con ese tema social, pero a veces no están así. Uh-huh. La familia, los niños, la música, son todos esos temas que me convocan, ¿no? Digámoslo de esa forma.
Exacto.
Es un artista bastante ecléctico, que trabaja con varios soportes y estilos, desde la plástica tridimensional y abstracta hasta la pintura sobre tela. Contanos un poco qué vamos a poder ver en esta exposición.
Bueno, en esta exposición la curadora Cecilia Aterio, creo que muy atinadamente, antes de montar la muestra, yo le estuve mostrando material de todas las cosas que venía haciendo últimamente, y decidió, vio la posibilidad de hacer como un 360 girando por la sala, donde se van viendo los procesos o las distintas formas expresivas, que están el collage, los ensamblajes. Hay una pintura al óleo que estuvo que la hice en el taller de Museo Torre García en el 2020, que la mezcló ahí como para unir con la pintura. Después hay dibujos y bocetos de murales, porque también estoy en un grupo muralista hace varios años, y termina en dos obras, también óleos sobre tela y sobre madera, que son de la última exposición, que se llamó Periferias Abstractas, que también tiene toda la temática esa de nuestro pasado fabril, y anteriormente indígena, y tiene mucha simbología, que es más bien mancha de color con líneas insinuando cosas. Sí, distintos materiales, abundantes.
Sí, y esto del muralismo que mencionabas, por ejemplo, Vladimir también, ¿no? Me resulta muy, muy particular porque habla de esta variedad de estilos que mencionábamos recién que vos trabajás. O sea, no solamente desde ensamblajes, ¿no?, concretos que podemos ver en una obra, sino el muralismo, que es como, por decirlo de alguna forma, casi que la dimensión contraria, ¿no? Grandes dimensiones, en un lugar abierto, pensados para que estén a la vista del público todo el tiempo, ¿no? Eso también a la hora de como concebir las obras son como procesos muy distintos, me imagino.
Sí, sí. La diferencia entre los murales y la pintura de caballete o la pintura de taller, digamos, radica en que nosotros, para hacer un mural vos tenés que ver el muro, las dimensiones, la ubicación que tiene, qué público pasa por ahí. Entonces hacer un boceto a escala, ¿no? Bien a escala, para después presentarlo en el muro y que te quede tal cual es el boceto. La obra en el caballete puede variar de distintas formas. Puede empezar una cosa y terminar siendo otra porque, claro, es uno con frente a frente con el soporte. Pero el mural es algo que ya está estipulado, que se va a ver, que la idea era hacer esto para que la gente lo vea. No es ya deja de ser mi obra, sino es algo público, ¿no? Que es algo que se va a ver todo el tiempo, y eso sí tiene una connotación especial. Uh-huh. Y sobre todo un respeto al público que lo está viendo, ¿no? Por lo general los murales ahora lo estamos haciendo grupalmente. Justo ahora yo venía en el ómnibus hablando con compañeros que estamos por organizar tres murales en Punta de Rieles, que hablan de la actividad que hay allí. Una es la salud con la policlínica que está ahí, que tiene un muro enfrente. Después está la parte cultural con el teatro de verano, que vamos a hacer algo referente a eso, y otra cosa con lo deportivo, que está, hay una plaza de deportes y un club de fútbol y un centro cultural allí, y bueno, y son temáticas que abordan justamente las actividades que se hacen en los barrios, digamos, ¿no? Uh-huh. Como un apoyo más que nada, porque no generar dinero con esto muy sí. poco.
Y esto de los bocetos de los murales, ¿no?, que planteabas, a veces puede pasar de que proyectos que no se llegan a concretar y quedan ahí como una pieza de boceto que va transitando tus exposiciones.
Tengo carpetas llenas de sí. carpetas, sí. Sí, estos dibujos que están en la muestra, que los eligió Cecilia, bueno, algunos son bocetos que se realizaron, efectivamente, otros son proyectos de boceto que nunca salieron. Y otros son algunos dibujos nomás, o pinturas en papel, en tamaño papel, que también tengo carpetas con, yo diría, cientos de dibujos de esos. Es una visión reducida. Ella me dijo, menos es más. Yo quería poner una cantidad de cosas, me dijo, no, esto no, esto sí, esto no. Y lo diferente a las otras muestras anteriores es justamente la curaduría es importante, porque es alguien que conoce del tema o maneja el tema y te ve de otro punto de vista. A mí me es difícil hablar de mí mismo y ser objetivo, ¿no? Es como que es medio raro eso. Entonces alguien que no tiene nada que ver analiza tu obra y hace un texto curatorial y le da una impronta, ¿no?, con el medio del ambiente, el desecho, todo eso vino, le quedó redondito, sí.
Vladimir, por otra parte, trabajás como iluminador en la televisión. ¿De qué forma ese rol más técnico se nutre de tu mirada más artística, digamos?
Bueno, sí, yo trabajo de iluminador en Canal 5. Me gusta el trabajo, me gusta. Tiene mucho de una visión artística también, a veces, según el trabajo que sea, pero por lo general, cuando uno hace una puesta de luces para un programa o para una entrevista o un determinado digamos una promoción o lo que sea, siempre la visión artística para la iluminación es fundamental. Muchos iluminadores se han basado en pintores del Renacimiento y anteriores y posteriores. Está todo relacionado, ¿no? El juego de la luz es muy importante para la... Bueno, la televisión es fundamental, ¿no? Porque sin iluminación no existiría la televisión. Pero, y además iluminar para televisión, que no es lo mismo que iluminar una obra de teatro.
Uh-huh. ¿Y a la inversa, ese universo así mediático nutre de alguna forma tu producción artística personal?
Yo he estado, gracias a trabajar en la televisión, he estado en lugares que no podría haber estado viendo cosas acá, ¿no? Sin salir de Montevideo, ¿no? Porque vamos a ver muchos artistas, muchos museos, muchas figuras conocidas, lugares increíbles que por ese lado uno se nutre, ¿no? Incluso la vinculación acá con la Fundación fue a través de una nota que fuimos a hacer ahí a un artista y empezamos a conversar y llegamos que tuve ese contacto, digo, eso de estar en la calle, en el movimiento y viendo cosas, sí será importante para la creación y para los contactos.
Uh-huh. Decías hace un ratito que esto de que es muy muy difícil vivir del arte acá, por eso también tenés tu trabajo particular, como señalabas recién, y de alguna forma sentís que también los circuitos del arte muchas veces tienden a reproducir esas lógicas, ¿no? De solamente palanquear lo masivo, que también se dan en otros ámbitos de la sociedad.
Sí, es bravo para los artistas emergentes conseguir lugares, conseguir vender la obra, promocionarse. Es difícil, tenés que tener mucha constancia, mucha perseverancia. En mi caso yo no vivo de esto, entonces lo tomo como algo que lo hago digamos como un complemento en la parte económica, pero lo hago porque lo siento y soy artista, pintor antes que iluminador de televisión. El trabajo es lo que te garantiza una estabilidad y lo demás, si sale. No me estreso tampoco por eso, porque si tuviera que vivir del arte me estaba volviendo loco. Estaría haciendo cosas que se venderían fáciles, pensando de qué forma hacer el dinero, que no es la idea, ¿no? Artísticamente no es la idea.
A pesar de tu trayectoria de varias décadas dentro del ámbito del arte, recién en los últimos años empezaste a realizar exposiciones en solitario. ¿Por qué se dio esto?
Porque sí, la vinculación que tenía correspondía más a aspectos grupales, de talleres, de grupos de artistas que nos juntamos para determinadas muestras, después muestras colectivas con otras disciplinas, con esculturas, con cerámica. Pero sí, últimamente se ha dado que desde que arranqué con una última muestra individual, ahí fui enganchando otra y otra. Y bueno, y acá estamos tratando de hacer circular la obra, porque en realidad el artista con la obra guardada en la casa no es muy productivo. Es necesario, llega un momento que es necesario mostrarla. Entonces, bueno, tratamos de agotar todas las instancias para que en algún momento se muestre algo.
Uh-huh. Recordemos entonces, pueden encontrar tu exposición Deshecho en el Centro Cultural Fundación Verde, allí en 18 de julio 2017, esquina Pablo de María, hasta fines de junio seguro.
Hasta fines de junio seguro, sí. De lunes a viernes, de 13 a 20 y los viernes hasta las 19 horas.
Exacto. Y después, quienes quieran, por ejemplo, ver algo más de tu obra, algunas redes sociales que nos quieras compartir.
Y bueno, sí, tengo casi todo, está en Instagram y en Facebook, Vladimir Riboira, con B corta, las dos veces. Uh-huh. Ahí me encuentran al toque.
Perfecto, entonces allí pueden seguir buscando algo más para ir haciéndose una idea y prepararse para ir a visitar allí en la Espacio Cultural de la Fundación Verde. Vladimir, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste aquí en la radio de la universidad.
No, muchas gracias a ustedes, la verdad, les agradezco pila.
Nos acompañó Vladimir Riboira, artista que está presentando su exposición Deshecho hasta finales de junio, como decíamos, en el Espacio Cultural Fundación Verde.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.